Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana. El momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, 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 buen día, ¿cómo va? ¿Cómo nos sentimos en este martes 18 de abril, ya mediados de abril y parece julio? El frío que hace, hasta mantita al perro le puse hoy, porque tenía frío. Vos sabés que yo me doy cuenta porque el perro no quiere salir de la cama, claro, ¿cómo va a querer salir de la cama si hace frío? Igual que nosotros, pero nosotros sí salimos, estamos acá porque, bueno, en el mes de abril decidimos defender a los animales, chicos, sí, para conocer más de ellos, conocer mucho más, saber que hay gente que los defiende, saber que hay gente que los cuida y saber que hay gente que los cura, que hace todo lo posible para que esos animales vivan una vida plena. Por eso hoy tenemos a dos especialistas. Para mí es la genia del derecho a animales, la doctora Elsa Piratella, ya la tuvimos acá, pero bueno, ella trabaja profundamente, ama de verdad a los animales, no es un verso, un negocio que el derecho animal lo usa para facturar, todo lo contrario. Una persona que tiene 8 gatos en su casa debe amar mucho a los animales, así que Elsa, bienvenida nuevamente a Pura Sangre.
Muchas gracias, buenos días a todos los oyentes. Gracias por escucharnos. Para mí es un honor estar en la radio y hablando de lo que me apasiona, que son los animales.
Bueno, genial. Vamos a hablar mucho, vamos a debatir mucho hoy. Y por otro lado, y a mi izquierda, tengo una persona que para mí fue mi ángel de la guarda en momentos donde uno tiene que tomar decisiones duras, que es cuando tus perritos son gerontes y te tienen que ayudar a pasar esos años de la mejor forma. Y yo creo que si mis perros vivieron los que vivieron fue gracias a Eva. Eva Axel, dije bien el apellido.
Sí, perfecto.
Eva es veterinaria, pero tiene algo que a mí me encantó porque yo soy homeopática y encontré una vete homeopática. Eva, yo con el tema este del programa, por suerte, me encontré con muchas personas que primero no tienen ni idea que había veterinarias homeopáticas que nos pueden acompañar mucho. Y segundo, que no saben qué es la homeopatía. Así que nada, creo que nos tenés que ayudar a aprender hoy, que nos tenés que enseñar y en qué nos ayuda esto de la homeopatía en los animales.
Bueno, buenos días, va a ser un placer.
Gracias, muchas gracias. Bueno, chicas, había lo lindo que se arma en la radio es las charlas antes de salir al aire. Es genial. Y vamos a empezar por un tema que justo se dio, que es el veganismo, ¿no? A raíz de la ley de Liz Solari.
Sí.
Y hablábamos del veganismo porque nosotros estamos de acuerdo con proteger a los animales, pero esto no tiene que ser una agresión entre humanos. Me parece que lo que estábamos hablando es esto de entender que el ser humano empezó comiendo animales y que mucha gente vive de eso y no por eso tenemos que ir a la rural a matar a los criaderos de vacas, ¿no?
Totalmente.
Yo creo que lo principal, y sobre todo en esto que es muy nuevo, a pesar de que yo hace 12 años que estoy en el tema, es el respeto hacia los demás colegas. Creo que esto tiene que ser de a poco, como han sido todas las luchas con la discriminación en Estados Unidos, con el derecho a voto de la mujer, cuando antes la mujer no podía disponer de sus bienes, disponía el marido. ¿A partir de cuánto? ¿Cuánto tiempo pasó? Entonces creo que esto va a llevar tiempo. Creo que tenemos que reconocer a los demás colegas, los veterinarios, hacer un conjunto veterinarios, abogados, etólogos, y juntos poder llegar a una conclusión y finalmente a lo que todos queremos lograr. El camino es largo, es arduo, que va a ser cambiar muchas costumbres y muchas cosas.
Vos sabés, Elsa, que nos pasó algo que ahora lo voy a traer a colación. La semana pasada también hablamos sobre el derecho animal y de nuestros animales, pero yo tenía un invitado de 6 años que me encontré. Yo me mudé a Vicente López y voy a caminar a la costera, al costero, al vía al costero. Y aparece un chico en la reserva, así, chiquitito, 6 años, y me dice: hola, yo vengo acá porque me gusta cuidar a los animales. Y digo: hola, a mí también. Me dice: sí, porque aparte no como animales, porque no hay que matar animales. Yo dije: uy, este es un enano de 6 años. El chico eligió a los 4 años no comer más carnes porque no quería que se maten animales. Empecé a investigar y me encontré, porque a mí esto ya me ha pasado con un compañero de trabajo que su hijo no, nació y no quiso comer carne, con generaciones de chicos que cuidan a los animales y no quieren comer carne. Eva, ¿vos te pasa esto? ¿Lo ves en el consultorio, chicos que cuidan animales mucho, mucho más que antes?
Sí, y me conmueve mucho y me alegra mucho que haya más conciencia de que no son cosas, sino no son objetos, no son cachos de carne, sino que son seres vivos y que se merecen nuestro cuidado, nuestro respeto, nuestro amor. Y ellos además nos aman, nos dan mucho amor.
Sí.
Sí, veo cada vez más gente que es vegetariana y vegana y me parece bien, me gusta esa postura. Y niños, mi hija que tiene 13 desde los 10 es vegetariana.
Mira.
Hace una dieta adecuada, pero bueno, es vegetariana y fue su decisión. Yo no le dije
nada, no le inculcaste nada.
No influí en nada.
Bueno, en el caso de Feli, que es este nene, la mamá Luli me decía lo mismo, y pusimos al aire a la nutricionista de Feli para que la gente se saque el prejuicio de que un vegetariano o un vegano muere desnutrido, porque no es así, y hay complementos y suplementos que pueden estar mejor. De hecho, yo soy vegetariana. Pero vamos a conocerlas un poquito más. Eva, ¿cómo nació en vos esto de la veterinaria y la veterinaria homeopática?
La veterinaria nació de chiquita, como el nene de la reserva. Siempre sentí que quería ser veterinaria. La verdad que, y la gente que conozco, la mayoría de los veterinarios también, fue muy profundo y muy temprana la sensación de que teníamos que hacer esto. Y después la homeopatía fue de a poco. La verdad que los primeros años en la facultad me costaba mucho porque trabajábamos con animales muertos y... Y nos daba mucha pena a todos, ¿no? Esos cuerpitos. Y bueno, justo me hice muy amiga de una chica que me dijo: yo voy a ser homeópata porque la homeopatía es una ciencia que usa la medicina natural. O sea, no tiene ningún efecto colateral. Se hace en base a plantas, a minerales, a venenos que están tratados correctamente para que no enfermen, sino curen, y que es una medicina que, una terapia alternativa que no es supresora, sino que más bien produce un equilibrio de la energía vital y por ese camino lleva a la curación. Y es mucho más profunda que otras medicinas, ¿no?
Tal cual, sí.
Y cuando la escuché pensé, eso quería hacer yo. Y era como que había encontrado lo que buscaba, ¿no? Porque no me, de alguna manera no me cerraba tampoco, no sé, que una medicina te produzca un efecto brutal para curarte o te produzca un efecto colateral brutal para curarte. Y porque somos una unidad también, ¿no? La homeopatía tiene esto que es todo lo que empieza en la cabeza termina en el cuerpo y todo lo que empieza en el cuerpo termina en la cabeza. Respeta esa unidad indisoluble que es la mente y el cuerpo.
Total.
¿No? Que eso también me parece bueno, ¿no? Porque no tiene sentido arreglar un lugar y desarreglar otro, ¿no?
Bueno, de hecho, la medicina tradicional hoy tiene que reconocer que hay una mente y que muchas enfermedades se producen acá en la mente antes que en el organismo. Porque, de hecho, creo que por libros que he leído, el cáncer fue una enfermedad que no se sabía cómo. Y se tuvo que investigar la psiquis y las emociones del ser humano, porque claramente, y dicho por muchos profesionales de la salud, y la Organización Mundial de la Salud también lo dijo, gran parte de un cáncer es la depresión, ¿no?
Penas inconsolables, enojos no resueltos.
Broncas.
Y constantes, ¿no? Que todos los días es el enojo porque tienes una pareja que no te da o no te trata como quisieras, o sea, o porque perdiste un hijo o tuviste un gran dolor. Y los animales también, los animales se enferman de pena y se enferman y se mueren de pena también, uh-huh, cuando pierden a sus dueños, cuando se pierden.
Es verdad.
Yo trabajaba hace muchísimos años en un refugio que ya no existe, que es MAPA.
Sí.
Y me acuerdo que yo me ocupaba de las... Era una de las médicas que se ocupaba de los abandonados. Y
mi abuela era una voluntaria en MAPA.
Sí, había mucha gente, por suerte, que ayudaba. Sí. Y me acuerdo de haber hecho análisis en animales que estaban muriendo y que no tenían ninguna razón orgánica para morir. Y que se morían. Animales que llegaban perdidos, perros que se habían perdido. Y se dejaban morir, era impresionante.
Pobrecitos.
Ellos nos quieren también.
Sí, totalmente. Y vos, Elsa, ¿cómo fue tu camino hacia el derecho animal? Hacia el derecho, en realidad,
sí,
¿no? Y tu amor por los animales, porque creo que también lo tuviste.
Sí, la verdad, desde chica, en mi casa, como eran antes, las casas eran muy, muy largas y teníamos de todo. Oveja, pato, pavo, paloma, de todo. Entonces, siempre andábamos, siempre me llevaba una gallina a la cama y mi abuela entonces intervenía. Todas las gallinas tenían nombre, todos los animalitos tenían nombre y entonces teníamos conejos, teníamos de todo. Entonces, los tres hermanos éramos encargados de cuidarlos. Y entonces, amo los animales. Teníamos siempre perros, gatos, de todo. Y estudié abogacía pensando, porque me gustaba y que se iba a hacer justicia y todas esas cosas que uno piensa que después, uh-huh, en la realidad muchas veces no hay ni tanta justicia ni tantas cosas. Uh-huh. Y me enteré de casualidad en el 2009, así que en el Colegio Público de Abogados se estaba formando una comisión de derecho animal y yo dije, esto es lo que me gusta. Porque los animales no tienen plata, no tienen bolsillo, no tiene quien los defienda. Están a manos de gente que a veces los trata bien y la mayoría de las veces los trata mal, como un perro, como no es un perro, o es un gato, y bueno, que esté en el balcón, que agarra frío, que agarre calor.
Sí.
Y entonces ahí empezamos. Y me investigué lo del Código Civil y qué decía acerca de los animales.
¿Y qué decía acerca de los animales?
Que son cosas, y para mí no son cosas, porque los animales sienten, se ponen contentos cuando te ven. Yo tuve un gatito internado en el año pasado y el gatito se portaba bien. Portarse bien es no molestar, empecemos, uh-huh, por ahí, ¿no? Eso es portarse bien. Pero cuando él escuchaba, pues tuvo un problema en la vejiga, cuando él escuchaba mi voz o la de mi esposo, resacudía la jaula. Y entonces los veterinarios decían, yo no puedo creer, porque estuvo todo el día calladito, sentadito, no molestaba. Y dice, y escucha la voz, porque no nos veía, y sacudía la jaula.
Amor.
Así que, y el veterinario dijo, mire, la verdad, háganle esto en su casa, llévenselo, porque el animal acá está deprimido, uh-huh, y va a ser contraproducente para su enfermedad.
Tal cual.
Así que
sí.
En casa se han tratado como hijos.
Bueno, ese es el tema, ¿no? Que a veces la gente nos dice, ¿cómo un hijo? Sí, para mí, mis tres perros, ahora porque estoy cuidando uno que no es mío, pero está en casa. O sea, yo tenía que vacunarlos, hay que educarlos, hay que limpiarlos, hay que bañarlos. Es un hijo. ¿Está mal si uno dice, Eva, que nuestro perrito, nuestro gato es un hijo nuestro?
Ahora se le dice tutores a los dueños. Porque la palabra dueño es como muy fea, es como si fuera un esclavo el animal.
Sí.
Tutores se usa ahora. Y yo siempre digo, es la mamá de o es el papá de, cuando me refiero a la persona que cuida al animal. Porque siento... También, yo tengo hijos y tengo mascotas y son mis hijos. Son
totalmente.
Mis hijos también. Uno tiene la responsabilidad de decidir por ellos, además, que eso es fuerte.
Es
totalmente.
Muy fuerte.
Es muy fuerte, tomar decisiones por ellos.
Es muy fuerte y es muy duro cuando tenés que tomar una decisión de finalizar con la vida de un animal. Creo que es lo peor que te puede pasar, ¿no?
O decisiones como una quimioterapia o... no hacer quimioterapia y hacer una terapia alternativa, sería más fácil que él nos diga, yo quiero esto, pero no hablan, lamentablemente no hablan.
Bueno, tenemos un caso, porque Eva es también la veterinaria, de Marla. Marla es una amiga de mis perros, que llegó a la parte de perra mayor. Es la hija de unos amigos que son amorosos, de Marcelo y Mariano. Y bueno, Marla ya tuvo un tumor en la cabeza y ahora creo que en el páncreas, ¿no, Eva?
Sí, y ahora tiene otro tumor.
Y estamos en un momento de definiciones y para... Es muy difícil para los padres de Marla tomar la decisión, porque yo creo que yo la que la tuve que tomar era como tener que tomar la decisión de matar a un hijo, ¿no?
Sí.
Que no puedo hablar y que sufre de dolor y vos decís... A ver, mi perro tenía 17 años y todo el mundo me decía, no, pero ya está, pero ya está. Y yo, nada, con pañales lo tuvimos. Y yo, mira, esto les quería contar porque leí que ahora... están proponiendo una ley o una disposición que los dueños de animales podamos tomar licencia cuando se enferman.
¿Ah, sí?
Yo, bueno. Sí, yo, ayer salió en Clarín, es una noticia nueva que leí a la noche. Y vos sabés que yo tuve que pagar a una enfermera para ir a trabajar porque mi perrito estaba con pañales y no podía caminar. Mira, se emocionó. ¿Sabés que a mí me gusta la gente con sentimientos, Elsa? Yo amo a la gente con sentimientos. Vamos a dejar que relaje porque ya está pasando también un animalito de ella, está complicado.
Claro.
Pero sí, ayer en el diario lo leí y me parece que es una iniciativa interesante esto de que un ser humano se pueda tomar licencia cuando su perro se enferma, porque es desesperante tener a tu perro enfermo y no poder estar.
Y mucha gente miente en el trabajo.
Sí.
Que es el hijo, que es la madre, porque no le dan licencia.
Bueno, eso, o sea, ¿cómo se hace, Eva, cuando uno tiene un perro enfermo o tenés que hacerle una cirugía? ¿Cómo haces para que entienda la gente que hay que estar? Porque es el momento donde más tenés que estar con el animal,
¿verdad?
Es el
momento donde hay que estar y en general no te entienden. Así que me parece fabulosa la ley esta.
Sí, es algo que leí ayer rapidito que sacó Clarín y me parece que es algo muy interesante si realmente van a trabajar para que los animales puedan tener a su dueño cerca cuando están enfermitos, ¿no? Porque vos bien lo dijiste, a vos te sugirieron que te lo lleves a tu casa.
Sí, sí, sí. Yo lo único que voy a decir de los animales es que son almas nobles. Nosotros tomamos decisiones, igual nos quieren. Los castramos porque decimos que es mejor. Había que preguntarle si al gato le gusta que le corten los testículos. Qué sé yo, hacemos un montón de cosas y, en pos de que está mejor para ellos. Y yo digo, igual nos quieren.
¿No? Habría que ver si es mejor para ellos o mejor para nosotros muchas veces.
Yo en el caso de la castración, yo lo veo mejor por la superpoblación, por el abandono y por todas las cosas que yo veo.
No, sí, estamos de acuerdo.
Entonces, como es exponencial, yo estoy de acuerdo. Y si vos tenés un perrito y no lo vas a hacer tener cría, eso vos como veterinaria lo sabes mejor que yo, es mejor castrarlo, porque si no es sufrir.
Mejor castrar.
Pero la verdad son almas nobles. Yo creo, a mí me ha pasado de trabajar en un estudio y faltar una semana porque un gatito mío estaba enfermo, y cuando llegué dije, ¿qué te pasó? Yo no falto nunca. Y me dicen, bueno, le digo, bueno, yo les voy a decir, pero el primero que me haga una broma no le hablo nunca más, se me murió el gato. Y yo estaba desconsolada, pero no tenía consuelo con ese gato. Con ninguno, pero hay algunos que son más afines,
más cercanos.
Y mi esposo, que me acompañaba, un día se retiró antes del trabajo y lo llamaron. Y entonces dice, ¿dónde está? Estoy yendo al veterinario. Y tuvo un problema grandísimo en el trabajo. Por eso, porque dice que deja de trabajar para llevar al perro al veterinario o al gato al veterinario. Y bueno, uno hace lo que puede, ¿no? En sí. Base a lo que siente.
Exactamente.
Y muchas veces uno tiene que mentir, porque si se queda sin trabajo no puede darles de comer ni darles la atención que ellos merecen. Sí. En los países, en Estados Unidos o mismo en Europa, que íbamos a hablar de eso, hay algunas leyes que son mejores, pero hay algunas cosas en las leyes en las cuales yo no estoy de acuerdo, como por ejemplo, y te hago la pregunta a vos,
eso,
Eva,
sí.
Ponerles un chip. Yo sé que los chips largan ondas.
Perdón, vamos a explicar qué es un chip, porque yo escucho hablar del chip, está bien, no viajé todavía con un animal, pero ¿qué es un chip?
Es un dispositivo muy chiquitito que se pone en el subcutáneo, como una aplicación, y que permite individualizar al animal por un número. Pero en este país los chips que yo vi, solo uno hace una lectura de un número y no está registrado en ningún lugar salvo en la computadora de la veterinaria que ese número corresponde con ese animal que corresponde a esta persona.
Y yo tengo una pregunta, ¿cómo te hacen poner el chip para ir a Europa si eso no pasa?
En Europa te exigen chip.
Y pero si no tenés el número del animal, ¿cómo ellos registran que es tuyo?
No, lo que posiblemente registran el número y el apellido.
Ah, lo que pasa es que hay varios chips y hay varios lectores. Una veterinaria, corregime si me equivoco, pero yo estuve e hicimos una presentación acá en la legislatura, porque si vos tenés el chip, digo cualquier cosa, marca Eva, y resulta que tiene que ser marca Alicia, no lo lee, por más chip que tenga el animal. Además, los chips migran y a mí no me gusta eso. Yo no me pondría un chip cuando dijeron que era importante que las mujeres, que las personas se chipeen, sí. Y entonces vas a un sanatorio y te pasan, y me parece realmente una locura. Y si eso emite ondas de determinado alcance, a mi criterio, y pido disculpas porque no soy veterinaria ni soy médico, creo que eso hace mal, porque está constantemente emitiendo ondas y los riñones y el corazón las reciben, y los órganos.
Posiblemente no sea bueno, por empezar, porque es un cuerpo extraño, sí, que está en el subcutáneo. Posiblemente tengas razón. No vi ninguna enfermedad asociada directamente con el tema del chip, la verdad, pero posiblemente no sea bueno para el cuerpo.
Y tengo una pregunta, Eva, ¿desde hace cuánto que empezó esta cosa del chip para el perro y para viajar? ¿Hace cuánto que existe este sistema?
Yo creo que hace por lo menos 20 años.
20 años.
Sí. Y los lectores de chip leen muchos chips, porque me ha pasado de que me diga la gente, capaz que ya no lo tiene, capaz que se fue del lugar y lo encontramos con el lector.
Ah, ¿lo encontrás?
Sí, y chips distintos, o sea, de distintas marcas.
Una de las cosas que, uno de los peligros que se corren con los chips, porque dicen que eso es contra del abandono, porque entonces si la persona, es que por ahí cuando vos quieras, cuando uno quiere abandonar, abandona. Sí. Y lo más seguro es que le busque el chip, le saque, le corte y le saque el chip. O sea, yo creo que hay otras formas, o puede haber otras formas, sin necesidad de un chip. Yo creo que hay que crear conciencia, educar a los niños. Yo lucho por la educación. Tiene que haber desde la escuela de educación, decirle a los chicos que realmente sienten, decirle que a los perritos no se los puede sacar a las 3 de la tarde con 40 grados porque se queman las patas. Y hay personas que parece que no entienden. Entonces yo le digo, yo que vivo en un barrio y que veo sacar a los perros, a ver, le digo, señora, por favor, hace mucho calor, mire la... No, pero ellos aguantan. Le digo, ¿por qué no se descalza usted y camina? Y me dice si aguanta. O lo llevan a la playa con un calor, uno no puede pisar la arena que no está mojada. Entonces creo que la gente necesita mucha educación y nosotros estamos pidiendo a los legisladores que obliguen en la currícula de las escuelas la educación.
Sí.
Sobre los animales y el derecho animal.
Pues sabes que a mí me parece que estamos, yo desde septiembre estoy haciendo este programa y cualquier tema que tocas, el embudo, viste, cuando el embudo vos afinás el tema, vas afinando y lo último que queda siempre es la educación. Sin educación no cuidamos a los animales, sin educación no cuidamos al humano, sin educación nada funciona.
Es cierto.
Yo estuve, que me estabas invitada a una charla.
Pero por un tema de educación y un examen no pude asistir.
Y estaba la red de veterinarios de catástrofes. Y escuché algo con ellos muy bueno, hablando de la educación y de todo. Y todo siempre rondaba en la educación, ¿no? En que cómo hacemos, qué no hacemos, qué es lo que podemos hacer. Y yo conté una historia. Cuando hubo, no sé si se acuerdan, que hubo un maremoto o un...
¿Tsunami en Japón?
Hubo un tsunami grandísimo que murieron un 24 de diciembre.
Sí, un horror.
Se salvaron, los animales empezaron a escaparse, nadie sabía por qué, pero
huían. Los animales avisaron.
Sienten. Sí. Y una parejita de niños le dijeron a los padres, vamos, no, porque viene un tsunami, papi, porque estudié en la escuela que cuando se retira el mar tantos metros es porque después vuelve y no vamos a morir ahogados. Esa familia se salvó.
Qué bárbaro.
Por eso digo que la educación es importantísima.
Totalmente.
Importantísima. Sí.
Totalmente. Bueno, chicas, vamos a hacer un pequeño corte.
Sí.
Y volvemos con este tema y vamos a profundizar sobre las leyes y sobre la homeopatía, cómo puede acompañar a estas enfermedades tan complicadas que a veces tienen nuestros animalitos. En un ratito volvemos. I love my dog as much as I love you. Do you make faith? My dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. The you may fade, my dog will always come through. All the pay I need comes to shine through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. Do you may fade, my dog will always come through. Na 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 na. I love my dog as much as I love you. The you may fade, my dog will always come through. Bueno, estábamos escuchando I Love My Dog, el tema de... Si yo les digo Yusuf Islam, no lo van a conocer, porque es un nombre islámico. Cuando se transformó el Islam, fue el nombre que eligió Cat Stevens. Y la canción es una clara dedicatoria de amor a quien fue su mejor amigo de la infancia, su perro. I love my dog. Amo a mi perro mucho más que a mí. Bueno, y hablando por el amor a los perros, y recién hablaba Elsa de estas cosas que no cuidamos, que es cuando los perros tienen calor y la gente se cree que las patas son de amianto y no les quema el piso. Contanos, Eva, esto de que pasó mucho con estos días de calor con el tema de los autos.
Que mucha gente en estos días de 40 grados del verano dejaba un minuto, comillas, comillas, el perro en el auto porque se bajaba a hacer una compra al supermercado. Uh-huh. Y no era un minuto, eran 20, y volver al auto y que el perro esté muerto. Porque 20 minutos en un auto que no tiene aire acondicionado ni ventilación es la muerte para cualquier animal. Peor para un braquicefálico, que son los ñatitos, que esos tienen problemas para oxigenar y
esos
son mucho,
perdón,
más propensos.
Los ñatitos son los
bulldog francés, los bulldog inglés, los pug, los boxer. Son animales que son muy propensos al golpe de calor. Entonces esos casi no deberían pasear al mediodía, como decías vos, y además no deberían jamás quedarse, ningún perro se puede quedar en un auto. Y la gente cuando los trae llora desconsolada, porque me doy cuenta que no había conocimiento de lo grave, del peligro en el que ponía el animal dejándolo en el auto un minuto que no era un minuto.
Bueno, hablemos de eso, ¿no? Porque creo que también falta educación en derecho animal y educación en cuidado animal.
Sí.
Porque... esto de que vos, o sea, es lógico, si tenés un perro y llega llorando a una veterinaria porque se te murió, es porque nadie te explicó. Y creo que esto también tiene que ver con a veces los criaderos clandestinos que venden perros pero no te indican cómo cuidarlos, ¿no?
Yo creo que hay de todo, como en todos lados, hay criaderos que no solamente son clandestinos, sino no les importa nada si no es la plata, el ganar dinero con la venta del animal. Yo le preguntaría, y con el mayor de los respetos, a esa mujer que vino llorando o a ese hombre, le diría, ¿vos dejarías a tu bebé en el auto?
Que los dejan.
Qué bárbaro, no me lo puedo.
Escuché casos de gente que ha roto vidrios para sacar al perro o sacar al niño del auto.
Claro.
Sí. Pero yo creo que es básicamente brutalidad, ignorancia, como decíamos, falta de información. No darse cuenta que eso es mortal. Que el auto se convierte en un horno directamente.
Debe ser que yo soy hiper, no sé. Yo no dejaría ni mi hijo, ni el perro, ni el gato, ni nada adentro del auto solo. Porque me lo pueden robar, porque se puede morir, porque no sé.
Porque no hay que hacerlo,
básicamente. Sí, por todas las cosas.
Pero sí, mucho golpe de calor, también por desinformación, porque los sacan a pasear a pleno sol, porque los dejan en el departamento cerrado, en un lugar donde da el sol. Y muchos animales gravísimos o la muerte, porque el cuerpo llega a una temperatura que ya no es reversible la vida, la vuelta a la vida, digamos.
Sí. Tengo una cosa, Eva, post pandemia, porque mucha gente en pandemia adoptó perros con tal de salir a dar la vuelta, ¿no?
Sí.
Es muy cruel, porque no adoptaste porque realmente querés cuidar a un perro, sino porque el perro era la herramienta para que vos puedas salir a pasear. ¿Qué pasó después con esos animales? ¿Vos sentís que hubo falta de cuidado y se enfermaron más? Porque psicológicamente, con un animal que estuvo con su familia casi un año y un día se van todos. ¿Qué
por
pasó
supuesto,
con esos perros?
Se llama ansiedad por separación. Los perros son animales muy sociables. Y el de estar 24 horas con el dueño, pasar a estar mucho menos, generaba que lloren todo el día, que los vecinos se quejen, pero por sobre todo que sufran, porque un animal que llora todo un día, horas de horas, es porque le está pasando mal.
Sí.
Sí, ha sido un problema la vuelta al trabajo para muchos animales, porque han quedado con este problema que se puede arreglar, o sea.
Y a ver, la homeopatía, en este caso, ¿puede ayudar a volver a adecuar al perro a que pueda volver a quedarse solo como un año antes que su familia salía, iba a trabajar la mamá, el papá y los chicos iban al colegio? ¿La homeopatía ayuda con eso?
Sí, hay medicación homeopática, también las flores de Bach y también la etología, que es el estudio del comportamiento animal. Todas esas cosas ayudan a que ese animal pueda comprender que los dueños se van un rato, los tutores se van un rato y vuelven, que no es para siempre, que no los abandonan. Igual los perros son animales sociables, hay que tener muy presente eso. Uno les está pidiendo que hagan algo que va contra su naturaleza, estar solos.
Sí.
Es algo que no es para un perro.
Bueno, a mí me van a decir loca, pero yo lo dejo con música. O con una voz que él sepa que hay algo.
Por supuesto, eso es lo que hay que hacer.
Para no dejarlo en silencio, porque me parece de ser horrible, pobrecito.
Dos cosas. Una es, hay un canal de Disney que tiene dibujito para perro y dibujito para gato. Que se lo pones y se lo dejas todo el día, no pasa nada. No sé si eso es bueno. En mi casa son tantos que se entretienen entre ellos. Y la otra es, si en vez de tener un perro tenés dos, ¿le calma la ansiedad esa o no?
Por lo menos dos animales se acompañan, pero uno solo.
Claro.
Una hora para la vida de un perro que vive menos que nosotros es más que para nosotros.
Sí,
sí, la verdad que para los perros ha sido difícil volver a aceptar que los dueños se iban, y para muchos, ¿no?
Sí.
Otros no, pero para muchos ha sido un problema.
Igual es una información que les paso, no está considerado ruido molesto el del perro, y en un departamento no te lo pueden sacar, no te pueden hacer sacar el perro porque ladra. No es, no tiene ni los decibeles ni tiene la continuidad para hacer un ruido molesto. Que les puede molestar, pero como yo a veces cuando...
Perdón, ¿y los chicos cuando lloran 14 horas sin parar?
Es lo que iba a decir yo.
También.
Los chicos no es nada, porque los chicos lo mismo, 14 horas. Los padres que se pelean, y muchas veces otras cosas que yo escucho, ¿no? Que no voy a decir por educación.
Yo, por ejemplo, sí, te voy a contar algo de una vecina que tengo arriba, que mi perro puede ladrar cuando llego un ratito, y no, porque no es de ladrar. Pero la señora se pasa el día corriendo muebles y a las 2 de la mañana te corre un mueble, te corre otro. Digo, ayer me encontré con la madre de la que vive y le digo, por favor, dígale a su hija que pare de hacer ruido a la madrugada, porque yo me levanto temprano.
Sí, claro.
O sea, cuando vos tenés que dormir, es imposible si hay alguien arriba que viva corriendo muebles y grandes, porque los sentís, viste, heavy. Sí. Pero a mí me interesa mucho, Elba, que aunque ustedes no puedan creer, ya nos queda nada de programa. Hablar esto, ¿no? En el mundo, porque siempre, viste, sí, las cosas llegan acá más tarde, pero ¿se le está dando la importancia que merece al animal con las nuevas leyes españolas, el cuidado en los Países Bajos sobre estas razas que les cuesta respirar?
Claro, no. La realidad que, bueno, yo voy a decir algo legal y ella tendría que explicarlo desde
la parte médica.
Desde la parte médica, aunque... Sí. Hay unas leyes ya en Noruega y en los Países Bajos, sí, están prohibidos los animales que tienen problemas para respirar, como los pug, los bulldogs francés. Todos los animales que tengan por fisonomía problemas para respirar, no se pueden. Los que tienen, los van a tener hasta que se muera, uh-huh, pero después no los van a poder reponer, por decir, no sé, no van a poder tener otro de esa raza. Y sobre todo el bulldog francés, que es una raza que crió el hombre y que encima hay mucho embride, o sea,
con sanguinidad.
También me llamó la atención porque hay una raza que me la anoté, que también el Cavalier King Charles Spaniel.
Bueno, debe ser una raza dedicada al rey Carlos, porque King Charles debe ser...
Pero no tiene la nariz, es normal, pero lo que pasa es que dice que tiene muchos problemas de ojos, de orejas, o sea, muchas enfermedades, uh-huh, otitis, y bueno, lo que quieren hacer es que las razas no sufran de ese tipo de cosas. Yo, particularmente, mi opinión es, prohíban las que tienen mano del hombre.
Claro.
Como puede ser el bulldog francés, que para reproducirse tiene que ser por inseminación. Totalmente. El parto tiene que ser con cesárea.
Cesárea también,
sí, el bulldog francés. Porque si no, el perro solo de por sí se muere. O sea, se muere de la raza, sí, no el perro. Eso sí hay que prohibirlo. Después, esto como si uno es feo o es lindo, entonces no se puede reproducir. No, eso es una cosa de locos. Si el animal por raza nació así, no hay manipulación genética del hombre, y bueno, yo no prohibiría esas razas, ¿no?
A ver, Eva. Son muy bonitos. La verdad que son muy hermosos, pero tienen una nariz que es una rayita. Sí. Las fosas nasales son una rayita. Es muy difícil para esos animales respirar. Y realmente se ve cuando hay que anestesiarlos. Son animales que tienen altísimo riesgo de vida en las anestesias comunes, en una castración, ¿no?
Sí, sí.
Son animales que tienen que ir a cesárea, los bulldogs francés, sí, por sí, ejemplo.
El otro día, Eva, vos me vas a ayudar. El otro día fue muy gracioso el pase de la Nata con Feynman, porque la Nata tiene un bulldog francés, Salsa, y él decía que tiene que venir un veterinario para que pueda reproducirse, sí, porque no pueden tener relaciones, claro, solos. El claro, macho no llega a la
solo
hembra.
Solo por inseminación.
Y solo después por cesárea. Entonces, ay, es pobre, muy loco, sí, tanta intervención, ¿no? Para un proceso que debería ser tan natural.
Que si no es por el hombre, no pueden reproducirse, se acaba, se muere la raza. Claro. No hay, solamente, pero eso es algo genético, manipulación genética del hombre. No es una raza que nació así.
Claro. Claro.
No es como el pug.
Claro, es inventado en un laboratorio.
Y tienen saludes difíciles, tienen problemas de huesos, tienen una salud difícil, tienen, sí, problemas de huesos, tienen
de piel. Tienen. Entonces yo digo, yo particularmente, ¿no? No tendría un animal así, porque realmente no es normal, es una manipulación, es como...
Yo no compraría un animal. Yo creo que hay mucha conciencia también en estos últimos 20 años de la gente de adoptar más que comprar. La, sí, verdad que, más allá del negocio, yo no quiero perjudicar a nadie. Hay muchos animales que necesitan adopción, sí, por más que mucha gente tiene conciencia de castrar, mucha no, y hay muchos animales abandonados,
sí,
cada vez menos, por suerte, porque la gente adopta mucho, y eso, sí, me parece fabuloso. Ha habido un cambio social muy importante en ese sentido.
Yo lo noto en estos últimos tiempos.
Que, ¿eh?, me alegra mucho que sean capaces de adoptar adultos, cachorros, todo.
Saquemos un prejuicio, Eva. ¿Es verdad que, por ejemplo, un perro que uno encuentra en la calle y no sabe su historia puede tener más problemas que otros? Un perro agarrado a la calle, que uno no sabe la raza, no sabe, sí, su historia, no sabe nada. Yo no puedo decir, porque el que agarré de la calle me duró 17 años, vivió, no me resultó divino, o sea que
Yo de lo que veo en la clínica, de mi experiencia de levantar animales de la calle, creo que los animales adoptados son muy agradecidos. Más allá de sus historias, tienen mucha conciencia del favor que uno les está haciendo de sacarlos de la calle. Y en general yo creo que son animales que te devuelven mucho amor.
Sí.
Son muy buenas experiencias. No sé, algunos animales vienen con traumas porque en la calle los patean a veces, les pegan, no sé, depende de dónde venga. Los galgos tienen historias pesadísimas.
Es tremendo. ¿Qué pasa con el galgo, no? Porque el galgo es un perro que... ¿Cómo se defiende el derecho del galgo, Elsa?
De hecho salió la ley, y no para las carreras de perros, para todo, porque después no corre el galgo, corre el
gallo.
Mestizo,
sí, no, y después la riña de gallos.
A diferencia de lo que piensa la gente, el galgo es un perro tranquilo. Para que corra, o sea, sí corre los conejos, pero no es algo que a él le encante. Él corre, caza, pero para que ellos hagan esas carreras, son drogados. Detrás de las carreras de galgos había droga, prostitución, había de todo. O sea, y encima el maltrato animal, de matar al
mucho
perro
maltrato,
si no gana.
Mucho,
o sea, pegarle balines, en la cabeza, fracturas, colgarlo. Sí.
Fracturas en la cabeza.
Sí, sí.
Uno le saca una placa para ver algún tema y encuentra que ese cuerpo tiene un tremendo maltrato de muchos años.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar un tema. Les voy a preguntar sobre este personaje que en algún momento hizo historia y sigue haciendo historia, a ver si fue bueno o malo lo que hicieron con él. Pasemos el tema.
Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro de una nave para observar la reacción. Ella fue la primera astronauta
con tanto amor.
Bueno, ¿por qué este tema? Porque Mecano le dedicó un tema a la perrita Laika. Laika es una perrita que viajó al espacio en 1957 con el fin de no olvidar su historia. Laika fue el primer ser vivo en ser enviada al espacio como experimento para comprobar si se podía sobrevivir en órbita. Sin embargo, la perrita murió y ahora la recordaremos siempre con esta canción, con la aguda y dulce voz de Ana Torroja. Justo estábamos hablando del maltrato animal. Para mí esto fue maltrato animal de acá a la China.
Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que en 1957 creo
claro.
que no se tenía ni siquiera, ni se los consideraba. O sea, y en el día de hoy, en nuestro código siguen siendo cosas. Lo que pasa es que ha cambiado la mentalidad de algunos jueces. Yo cuando empecé con derecho animal, fui a ver a un juez que... me daba derecho de familia y digo, doctor, mire, porque siempre vengan alumnos, mire, doctor, ¿se acuerda de mí? Sí, sí, ¿cómo le va? Bien, le voy a hacer una consulta, mire, hay un divorcio, así, así. Me dijo, no, mire, escúchame, acá, personas, animales a la veterinaria. Si usted me trae ese caso acá, yo se lo rechazo en límite.
Ah, mira, qué lindo.
Yo quisiera ir a verlo. Después vino la pandemia, después vino todo esto. Y después hubo unos fallos terribles, terriblemente buenos, no terribles, sino de, por ejemplo, parejas que se divorciaban y que de pronto se divorciaban por maltrato. O sea, la mujer decía que el marido la maltrataba y le han dado la custodia del perro a la esposa por decir, era tuyo, vos lo llevaste de soltero, tenés la factura con que lo pagaste, pero ¿sabes qué? No puedo ir con vos porque sos golpeador, así que va a ir con la señora que lo quiere. O pasar alimentos,
claro.
Un juez pasar alimentos por los hijos y condenarlo a pasar alimentos por los animales,
claro,
por la perrita.
Claro.
Entonces creo que está cambiando la conciencia. Igual vuelvo a insistir, hace falta educación en los juzgados, en la gente judicial, porque muchas veces no saben qué hacer. A veces no lo hacen de maldad, Y a veces dicen, en un juzgado penal, cuando uno va a denunciar, ¿sabes cuántas muertes? ¿Sabes todo lo que tengo acá? Y vos venís con que el perrito está en la azotea, o vos venís con que el perrito le pega. Y vos decís, bueno, ¿sabes qué? Estamos en la misma, es maltrato,
son seres vivos.
Son seres vivos, y además que eso está en la ley, está configurado maltrato y tiene penas. Lo que pasa es que tiene penas muy chicas, de un año. Hubo un solo caso de violación a una perra en La Pampa, donde el señor fue condenado a 11 meses de prisión efectiva.
¿11 meses?
De prisión efectiva. Porque si para que vos hagas prisión, o sea, te metan en la cárcel.
Sí, puede ser preventiva.
Puede ser después de recién cuando te condenan de más de 3 años.
Ajá.
Y además ahora con todo esto de que si no tenés antecedentes, pero en este fueron 11 meses de prisión efectiva. Ni quiero pensar, y me alegra muchísimo, que Dios me perdone, y algunos que me escuchan y después se enojan, me encantó. Quisiera saber cómo le fue a él en la cárcel.
Claro.
¿Entendés? Porque yo sé que los presos en algunas cosas, la madre, la hermana,
la hija,
son, y los animales también. Así que yo, la verdad, la otra vez leí que un torero había sido muerto por el toro.
Pobres toros también.
Y yo dije, se hizo justicia.
Bueno, claro. Es tremendo. Yo te juro que yo no puedo ni siquiera verlo de lejos. Yo me acuerdo que una vez, no me acuerdo quién de mi familia estaba viendo una corrida de toros, que en algún momento se transmitía, ¿no? Por la ceremonia inaugural, los trajes y qué sé yo. Y yo me acuerdo que me quedé a verlo, nunca lo había visto, y cuando el toro le dio una cornada al torero, yo fui tan feliz.
Claro.
Pero a lo mejor disculpen a los que nos están escuchando, pero realmente yo no soporto que un animal se lo use como algo,
como una diversión.
Como una diversión, pero una diversión a costa de la sangre del animal.
Bueno,
porque es matar al animal
y martirizarlo.
Y martirizarlo porque lo estás crucificando en vida. Digo, somos tan incoherentes los seres humanos. Yo creo que aparte de educación nos falta sentido común.
Sí.
Porque si decís mi perrito que lo quiero tanto y le compro el vestidito y lo llevo a pasear y qué sé yo, tenés que entender que hay que cuidarlo, que es un ser que siente, que no lo podés. Ah, bueno, me voy de viaje, lo dejo con fulano. No, no buscas ni el lugar adecuado para que el perro esté bien. No lo educás. El perro tiene determinadas conductas y no te ocupás de que cambie esas conductas para que viva mejor. Digo, a veces dicen, ay, este perro es agresivo, este perro es malo. Y yo creo que el que es malo es el humano, no es el perro.
Ese perro está mal educado muchas veces.
Porque,
recibe,
por ejemplo,
mensajes incorrectos.
El Rottweiler, que dicen que es malísimo, que este... Digo, hay algo en la conducta del perro que hace el humano para que el perro tenga esa agresión, ¿no?
Por supuesto. Los perros generalmente son los líderes de la jauría, que es la familia.
Sí.
Si uno lo deja llegar a mandar,
sí,
no es un animal malo, es un animal que tiene que mandar esa jauría, que es la familia, y uh-huh, tiene que tener el carácter para hacerlo. Y a veces es así, mordiendo, pero uno lo deja llegar a ese lugar. Y si uno no sabe educar animales ni se piensa asesorar, no debería tener un animal de una raza que son perros dominantes. O sea, uno antes de comprar un animal, que no estoy de acuerdo, me parece que hay que adoptar, debería por lo menos asesorarse de la aptitud del animal. O sea, qué hace, si es un perro ovejero, si es un perro... Porque si no, estamos forzando la situación y que el perro termina siendo agresivo porque está totalmente desnaturalizado, y además porque le permitimos que nos mande a veces, y después lo queremos matar porque mordió. A veces muerde para tener que imponerse, pero estaba convencido antes que ese era su lugar, que él era alfa. Damos mensajes equivocados. Y cuando las cosas se empiezan a complicar, nos deshacemos del perro, desgraciadamente.
Eso es lo triste, ¿no? Que el que se va es el perro, cuando el humano tendría que hacer algún tipo de tratamiento para dejar de ser agresivo el humano con el animal.
Sí. Con respecto a las corridas de toros, yo quiero decir algo que mucha gente desconoce.
Uh-huh.
El toro no está bien. Al toro, antes de entrar al ruedo, le cortan unos músculos o unos tendones para que no pueda levantar la cabeza. Además de eso, le clavan las banderillas en el lomo para que se vaya desangrando y pierda fuerza. O sea, yo siempre digo lo mismo: querés cazar, andá y corré el ciervo, y si lo agarrás, dale. Y si lo agarrás y después lo podés vencer. Y al toro lo mismo, porque es muy fácil, ¿no?
Es una actitud despareja y cobarde, porque no hay una igualdad.
Y yo, de la gente que va y disfruta de ese tipo de espectáculos, yo les haría realmente un estudio, porque yo no puedo disfrutar en ninguna situación donde para mi disfrute tiene alguien que sufrir, eso no. Y correr riesgo de vida. Y otros dicen que eso es cultura, que es cultural, que es tradición. No. Y yo digo, la cultura no es tortura.
Por supuesto.
O sea,
totalmente.
La cultura no debería existir.
No es cultura. Y el otro día escuché una frase, porque vi el video y me acordé que Hillary Clinton en China en el año 1995, defendiendo los derechos de la mujer, decía que los derechos humanos son los derechos de la mujer y los derechos de la mujer son los derechos humanos. Y yo agregaría que los derechos del animal son derechos humanos.
Sí.
Y los derechos humanos son derechos del animal.
Es que somos todos animales, uh-huh. Eso es lo que no entiende.
Nosotros somos personas. Animales con raciocinio, claro. Pero somos animales.
Y que, claro, somos de distinta especie, pero somos animales. Entonces yo le digo, cuando me dicen, bueno, pero el zoológico, pero esto, le digo, bueno, vamos a hacer así. Tenés razón, me encanta el zoológico. Ahora viene un plato volador, te lleva a vos porque le gustaste, te pone en una celda y que todos pasen y te miren, te tiren cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentirías?
Muy mal.
Entonces, uno tiene que ponerse en el lugar. ¡Ey, pero son animales! Pero sienten.
Por supuesto.
Sienten.
Bueno, chicas, saben que nos quedan 5 minutos de programa y yo quiero saber, Eva, si alguien quiere consultarte, ¿dónde? ¿Cómo llega vos?
La veterinaria. La veterinaria sí. Se llama Santa Clara. El teléfono es 4771-6086. Es con turno. Son interrogatorios largos los de la homeopatía. Preguntamos qué cosas le gusta comer al animal, qué cosas le dan miedo, aparte del problema que trae, que queremos corregir. Pero es muy linda la homeopatía, no tiene efectos colaterales, produce cambios profundos y positivos. Vale la pena intentarlo. La verdad.
Totalmente. Yo que lo uso mucho para mis animales, se los recomiendo, porque ellos tienen una parte emocional como nosotros. Yo tuve un trance muy complejo que lo quiero contar porque Eva me ayudó, que fue de tener 3 perros, en 44 días pasé a tener 1, y les juro que yo a Blondie la vi llorar cuando se quedó sin sus 2 compañeros de toda la vida. Y le dije, Eva, se me muere esta perra sola, ¿no? Y gracias a una vecina que se llama Lala, que la tuvo como si fuera una guardería, me dijo, no, de ninguna manera la vas a dejar sola, viene a casa. Y yo la dejaba a la mañana y la buscaba a la tarde cuando volvía a trabajar. Y a Eva, que me dio el famoso, yo digo,
remedios,
las gotitas
del duelo.
Los remedios del duelo. Le juro, porque lo viví, que mi perra no movía ni la cola. Y a los 25 días exactos, mi perra me recibió moviéndome la cola y contenta. Por supuesto que las gotitas, más el amor de la vecina que me ayudó. Pero los animales sienten y sienten mucho, así que tengamos para ellos lo mejor.
Por supuesto.
Elsa, si te quieren consultar, ¿dónde te encontramos?
Bueno, les paso mi teléfono.
Por favor.
Te lo dejo. Sí, es 11-5693-8309. Y recuerden algo importante, porque el perro ladra, no se lo pueden hacer sacar del departamento, por más que el reglamento de copropiedad diga que están prohibidos los animales.
Es importante esto, y yo quiero, y es más, creo que te van a llamar varias vecinas mías, porque están armando un reglamento por el cual el perro no puede salir, el perro no sé qué, el tamaño del perro, y todas, o sea, es preocupante el tema de la gente que tiene animales, quiere alquilar y no puede porque no hay departamentos apto a mascota.
Bueno, el alquiler es otra cosa, ¿no? Porque en el alquiler vos estás prestando el consentimiento. Si vos aceptás... yo te alquilo sin mascotas, ese es un caso muy especial.
No, pero el tema es que no tenemos dónde ir a vivir los que tenemos perros.
Que alquilan.
Claro, porque nadie quiere alquilarte una casa con un perro.
La verdad, eso me parece una salvajada.
Sí, es muy grave.
Es muy grave. Habría que buscarle la vuelta y ver. Yo no sé, los reglamentos de copropiedad nacen con el edificio. Uh-huh. Para cambiarlos necesitan el 100% de apoyo. Con que uno diga no,
ya está.
Y yo no puedo creer que en un edificio no haya nadie que no le gusten los perros, no haya nadie que no le guste un gato. O sea, y con que uno diga no, ya está.
Así es, así que bueno, agradecerles enormemente que hayan venido, Fue un placer hablar con ustedes y creo que las voy a volver a molestar. Vos ya sos parte de Pura Sangre, porque abogada especialista en derecho animal no hay muchas. Elsa sabe mucho y vos, Eva, tampoco. Hay muchas veterinarias homeopáticas, así que por ahí te volvemos a molestar nuevamente.
Gracias, un placer.
Un placer enorme y sigamos luchando porque nuestros animales sean felices.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
No,
gracias
por favor. Por la invitación. Chicas, muchas gracias. Yo una cosita, me queda un minuto y yo quiero agradecer de verdad a un lugar que se llama Vera del Río. Yo tuve un inconveniente. El primer día que fui a tomar algo con mi perro había una cucaracha gigante. Y no me trataron bien las empleadas. Es el único bar pet friendly donde uno puede entrar con su perrito a tomar un café. Pero escribí una reseña en Instagram y el dueño me escribió. Me dijo que ellos eran se sacrificaban mucho para tener ese bar y que querían recomponer. Y la verdad que hay gente que hay que rescatar, como Emiliano, el dueño de Vera del Río, que me invitó a su lugar. Tiene una encargada que se llama Coti, que es maravillosa y que nos atiende muy bien a todos los que tenemos perros, que me pidieron disculpas, y esto no suele pasar en la Argentina. Gente que se reivindica, gente que reconoce un error y gente que dice, queremos mejorar, gracias por tu crítica. Así que nada, un saludo a los chicos de Vera del Río, gracias por querer cambiar y querer hacer mejor las cosas. Gracias, mujeres que luchan por estos animales, porque sé que son luchadoras y trabajadoras. Y nos vemos el martes que viene con el último programa dedicado a los animales. Los quiero. Gracias por estar ahí. Feliz semana.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.